Buenas tardes, bienvenidos a este último miércoles del mes de octubre, que por cierto, también es la primera vez que se me ha ido el mes y que estoy aquí, porque hasta ahora, entre males y males, no hemos podido estar, así que hay quienes no quieren comienzos buenos, pues nada, este no ha podido ser peor. Así que nada, lo importante es que estamos aquí para contarlo, para volver a llenarnos de cofradías, de hermandades y de una Semana Santa que, aunque parezca que no, ya nos llama a la puerta. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, llama a la puerta, llama al llamador, llama a todos los sitios porque no ha parado la Semana Santa con tanta extraordinaria, con las que quedan todavía por vivir. Y nada, en eso estamos, en esta eterna cuaresma que vivimos.
Claro que sí, que no falte nunca. Pero por cierto, y como nos gusta siempre dar muchas pinceladas y mucho de nuestra historia, ayer se cumplió una efeméride muy especial que nos la va a contar ya Iván Regueira.
A las 2 de la tarde del 25 de octubre de 1956 llegó a la clínica Mimilla de Santurce, en Puerto Rico, un telegrama de la Academia Sueca firmada por Anders Österling, comunicando al poeta Juan Ramón Jiménez la concesión del Premio Nobel de Literatura. En él se le invitaba a recoger el galardón el 10 de diciembre en Estocolmo. Lo leyó Jaime Benítez ante una cenobia muy enferma y un Juan Ramón desesperado, con pena y satisfacción al mismo tiempo. Tres días después, moriría Zenobia Camprubí. Ni siquiera pudo recoger el Nobel. Un Juan Ramón enfermo y triste moría apenas dos años después en San Juan de Puerto Rico. Mi esposa Zenobia es la verdadera ganadora de este premio. Su compañía, su ayuda, su inspiración de 40 años ha hecho posible mi trabajo. Hoy me encuentro sin ella desolado y sin fuerzas. Con estas palabras, Juan Ramón Jiménez agradecía el haber sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura de 1956. Este reconocimiento no fue a un poeta central del siglo XX, extraordinariamente original y valiente, sino también a una figura cultural de primer orden y una vigencia sorprendente. Es imposible entender la poesía de la generación del 27 sin el magisterio de Juan Ramón Jiménez, el enfrentamiento intelectual que mantuvo con Neruda, Platero y yo, Piedra y Cielo, Eternidad o Diario de un poeta recién casado.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Nuestro recuerdo, como no podía ser de otra manera, a la concesión de ese Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez. Y es que también es importante que nos culturicemos todo y que sepamos reconocer los valores de esta tierra y gente que además habló tanto también y como nadie, por ejemplo, del Rocío en ese Platero y yo único en la historia. En fin, que después de recordar esta bonita historia, pero siempre con ese matiz triste, porque fíjate cómo transcurrió la historia de esa concesión del Nobel, Iván, que casi, bueno, un drama al final.
Un drama, fíjate, recibía ese telegrama desde Suecia en plena, bueno, últimos días de su mujer, con lo que conllevó a la melancolía y la tristeza de la época final de Juan Ramón Jiménez, que es verdad que le acompañó siempre, pero es verdad que en esa última época pues vino ya acrecentado sin duda por la muerte de su compañera durante más de 40 años.
Sin duda, un genio como Juan Ramón Jiménez. Iván, y están por ahí también nuestros queridos compañeros, que no sé si nos escuchan ya a esta hora en directo a las 5 y 5 de la tarde. Fran Vázquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se ha ido Fran? No quería. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que me encuentro en perfectas condiciones, como siempre decimos, y nada, pues con ganas de desarrollar lo que queda de programa, que la verdad es que se prevé interesante, como ya decíamos esta mañana.
Mucho que contar, Fran Vázquez, ahora sí, ¿no? No está Fran. Se va. Bueno, ya volverá. Pablo Rasco, ¿cómo está, hijo? Buenas tardes.
¿Tú te has fijado desde que tú no estás lo movido que empezamos ahora los programas?
Sí, esta es música que me ponéis, ¿eh?
Si es que hay que darle un cambio a estas cosas, hay que darle un poquito de
ánimo. Claro, porque dice Iván que ya me pongo Juanita Reina, ¿eh?
Claro, porque no vamos a escuchar los Imagine Dragon, o porque no vamos a escuchar Metallica o Aerosmith.
Yo siempre he sido muy de Imagine Dragon.
Yo ya me estoy imaginando un paso moviéndose con la canción esta, ¿eh? Cuidado.
Bueno, cosas peores han tocado, ¿eh?
No te creo. Hay cosas que son peores que el Paquito el Chocolatero.
Sí, ha habido de todo, querido Alejandro.
Bueno, en un ratito vamos a volver con vosotros porque... Bueno, no, no, iros, porque nos vamos con los titulares. Así que vámonos, Pablo. Ana Beltrán restaurará la imagen de la Virgen de la Soledad.
Hoy parte la imagen de la Soledad hasta el taller de la restauradora, tal y como aprobaron los hermanos en Cabildo el 23 de febrero de 2018. La demora entre el Cabildo y la restauración se debe a diferentes problemas relacionados con la situación sanitaria de este tiempo atrás. La misa de despedida será hoy 26 de octubre a las 8 de la tarde en la parroquia de la Purísima Concepción.
Predicadores del Sacramento será el lema del aniversario de la cena.
La Hermandad de la Sagrada Cena ha presentado el logo, obra de David Payán, el lema y los actos conmemorativos del 75 aniversario de su fundación. Entre otros muchos se incluye un pregón que pronunciará Mariola Luengo. Jesús Zurita será el encargado del cartel del 75 aniversario, además de la salida de sus titulares por diferentes motivos y fechas a lo largo del curso. La Virgen del Rosario bajo palio el 7 de octubre, el Señor participando en el Corpus Christi y la Virgen de Gloria en el Rosario de Cándelas de febrero.
Traslado del Santo Cristo cautivo a la parroquia del Pilar.
La sagrada imagen del Santo Cristo cautivo será trasladada a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar este viernes a las 8 menos cuarto de la tarde con motivo del vigésimo encuentro nacional de hermandades y cofradías trinitarias.
Celebración del Rosario vespertino de la Virgen del Carmen.
La Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Huelva ha presentado el cartel del Rosario de Ánimas del próximo miércoles 2 de noviembre a partir de las 6:30. Se trata de un cartel en técnica digital del fotoperiodista Sergio Borrero, responsable de Cuarto Tramo.
Pues de todo esto y mucho más les vamos a hablar esta tarde porque tenemos muchísimas cosas que contarles, y es que la actividad de las cofradías no cesa, sino todo lo contrario. Esto va cada día más, pero antes vamos a tener un poquito la boca presta.
Muy bien, José.
Como cada semana, este rinconcito de la boca prestada lo dedicamos a hablar un poquito de arte, de cartelería, de pintura, de las diferentes representaciones artísticas relacionadas con la Semana Santa, o no, que también puede ser. Y esta semana le preguntamos a nuestro experto, entre comillas, de arte, sobre esos carteles que han marcado la historia de la Semana Santa en toda Andalucía, y sobre eso vamos a hablar un poquito y sobre hacia dónde se encamina todo el tema de la cartelería, que es lo que ahora mismo estamos esperando todos los cofrades. Y para eso tenemos ya al otro lado a Diego Toledo. Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí el experto.
¿Te ha gustado lo de experto o no?
Sí, sí, sí. Hombre, me ha encantado.
Últimamente hay expertos de todo, o sea, que...
De todo.
Desde la pandemia para acá todo el mundo es experto. La pena que algunos expertos...
Tenemos cartelitos.
Todavía no han acertado nada algunos expertos, pero bueno. A ver, Diego, cuéntanos.
Cartelitos nuevos. Mira, vamos a empezar haciendo como un avance de noticias, pequeñito, antes de meternos en profundidad, porque tenemos el anuncio de que Antonio Díaz Arnido ha sido elegido cartelista de Lebrija, acaba de salir. Entonces tenemos un nuevo cartel que se anuncia y que se añade a los que se han ido anunciando estos días y a los que se han presentado estos días, porque tenemos el de Dolores de los Judíos, obra de Francisco Rovira, un cartel así muy figurativo con el rostro de la Virgen enmarcado en un óvalo con unos motivos ornamentales donde predomina el color azul. Y luego tenemos el del Rosario de Ánimas del Carmen de Sergio Borrero, que es una obra digital, con un formato muy muy actual, muy en el rollo de lo que se hace ahora y que se ha visto en otras localidades también. Y a esto se añade el nombramiento de Arnido y el nombramiento también de Proyecto Lázaro, que es un fotógrafo malagueño estupendo, que se estrena en cartelería con el cartel del Resucitado de Granada y con el cartel del Dulce Nombre de Málaga.
Oye, lo
tenemos ahí, nuevos cartelitos.
Diego, lo de Lázaro, yo lo he estado bicheando desde que lo hemos hablado por las redes, me parece espectacular las cosas que hace, siendo una persona no cofrade y dándole una visión diferente a todo.
Lázaro, lo bueno de Lázaro es que llega a este mundo de las cofradías de una forma muy pura, es decir, no viene contaminado de las modas cofrades, porque él es un tío que hace fotografías de todo tipo. Él trabaja en prensa, hace fotos de prensa, pero él no es un tío que esté metido en cofradías, sino que, bueno, fotografía la Semana Santa en la calle, porque de ahí es donde saca su base de trabajo, que él luego reinterpreta y crea este universo que fusiona y que mezcla tantas cosas y tan particular, ¿no? Entonces, se estrena en cartelería, nunca hasta ahora había hecho un cartel, y se estrena en su tierra, en Málaga, con la Hermandad de Capuchinos del Dulce Nombre, y luego se estrena en Granada con el Resucitado, y estamos expectantes ahí a ver qué es lo que va a hacer, porque es fotografía en tiempos de carteles pintados. Volvemos un poco
y me parece magnífico
al cartel fotográfico.
¿Tú no crees que habría que volver en algunos casos a la fotografía?
Pues depende de los carteles, a veces que pienso que sí. Cuando veo algunos digo, deberíamos volver, tantos años pidiendo carteles, tantos años pidiendo carteles pintados. Esto, ¿no?
Pero sí que es verdad, Diego, que estamos posiblemente en el mejor momento de... o de más alto nivel de fotografías, de cámaras y de todo, ¿no? Que ha habido épocas también muy duras de fotografías, durísimas también para un cartel, y ahora que estamos en un momento culmen de la fotografía, no la utilizamos ni la ponemos en valor.
Porque la fotografía cofrade, entre comillas, y entiéndase cofrade como, bueno, la fotografía que se hace a lo que son imágenes titulares y tal, parte de lo que es la fotografía de estudio, parte de aquellos reportajes que hacía, por ejemplo, Cerna, cuando vestía sus dolorosas, ¿no? Entonces eran reportajes muy de estudio, los de Aretón, por ejemplo, en Sevilla, esas angustias de los gitanos de Mantilla, o el perfil de la Macarena con los claveles blancos, son reportajes de estudio, con luces y tal. Y luego eso se trasladó a la calle. ¿Qué pasa? Que en la calle sí que había un cambio de tendencia, porque lo interesante de la calle yo creo que es fotografiar a lo que sucede alrededor de lo que está pasando, más que fotografiar en sí lo que está a lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, ahora sí que hay una tendencia de nuevos fotógrafos, de fotógrafos jóvenes, que captan muy bien todo lo que sucede alrededor de una procesión. Todos esos pequeños detalles que a veces se nos escapan, pero que están ahí. Entonces son como tendencias, ¿no? Y las tendencias pues van cambiando en función de las modas. Luego volverá la fotografía de estudio, luego la fotografía de calle, así vamos un poco moviéndonos entre tendencias.
Diego, un cartel que es una obra artística, pero está hecho con fotos, es uno que marcó un antes y un después en la Semana Santa de Sevilla y toda Andalucía.
Exacto, porque ahora aquí en La Boca Prestada lo que vamos a hacer es intentar adelantar a nuestros oyentes aquellos carteles que de alguna manera u otra han marcado un antes y un después y han sido rupturistas en su momento, con multitud de polémicas alrededor, y que luego con el tiempo se han vuelto icónicos y se han vuelto como una serie de carteles de culto, ¿no? Y uno de ellos es el que traemos hoy, que es el de Rolando Campos para la Semana Santa de Sevilla de 1984.
¿Y qué tenía ese cartel? A ver.
Pues el cartel de Rolando Campos de entrada empieza con polémica porque era el primer cartel que encargaba el PSOE en Sevilla después de salir el Grupo Popular del Ayuntamiento. Gobernaba el PSOE y es el primer cartel en tiempos de socialismo en Sevilla que se encarga sin concurso. Es decir, antes para hacer el cartel de la Semana Santa de Sevilla había un concurso y este cartel es un encargo. Un encargo que se le hace a Rolando Campos. Entonces cuando se presenta el cartel, la gente no entiende para nada lo que es el cartel. Rolando Campos es un pintor que bebía mucho del cubismo y que tendía mucho pues a esa deformación de la realidad, y él crea una imagen muy potente del cachorro en un primer plano con unos grafismos muy potentes sobre un collage de imágenes antiguas de la Semana Santa de Sevilla, ¿no?
Y entonces, ahí es donde viene la polémica, ¿no, Diego?
La gente cuando ve aquello dice, esto qué disparate, ¿eh? ¿Sabes? Además con polémica de por medio, porque las fotos están tomadas de unos libros de Luis Arena, que incluso amenazó con querellarse por haber utilizado las fotos de sus libros. Entonces un cartel que no se entendió. De hecho, el Consejo de Hermandades de Sevilla ese año, el Grupo Popular de entrada pide la retirada del cartel y el Consejo saca otro cartel que convive, digamos, con el cartel oficial. Pero es un cartel que, como pasa con todos estos carteles, con el tiempo acaba poniéndolo en su sitio. Pasa en el arte y pasa en todas las facetas del arte. Pasa en la música, por ejemplo. Camarón, cuando saca La Leyenda del Tiempo, no vende un disco. Y es el tiempo, para la redundancia, el que...
Y cuando muere.
Lo convierte obra de culto, ¿sabes? Sí, sí. Pues con el cartel de Rolando pasa exactamente igual. Es un cartel que fue totalmente rupturista y que provoca esas reacciones justo por lo que hablábamos en el primer programa, porque el público cofrade, entre comillas, no reconoce aquello que para él no es cotidiano. Claro. Y fíjate que es la cara del cachorro.
Sí, lo sí, que por lo menos la cara.
Pero
se ve.
Pero nada más
sí,
que a efecto de composición le choca. Entonces todo lo que él no reconoce en su realidad, en su cotidianidad, en lo que para él es tradicional, provoca una reacción contraria. Y una reacción contraria además furibunda.
Sí.
Que es lo que pasó con este cartel. Entonces el tiempo es el que se ha dedicado a poner este cartel en su sitio y es el que ha hecho este cartel una obra de culto prácticamente. O sea, es un cartel ahora mismo que es uno que a la hora de analizar y de estudiar la cartelería, que ya lo iremos viendo con otros carteles, el cartel de Rolando Campos es un antes y un después en los carteles de la Semana Santa de Sevilla y los carteles de la Semana Santa de Andalucía.
Sin duda. Y oye, Diego, ¿y de los últimos que hubo, los que has nombrado anteriormente que se han sacado últimamente, te han gustado?
De, ¿qué dices de Sevilla, por ejemplo?
De
otra,
de Huelva, bueno, que de todo. También, del Carmen.
Bueno, Huelva, mira, Huelva, por ejemplo, Huelva...
Digo, de los últimos recientes que has nombrado, por ejemplo, antes de empezar... Hemos visto el cartel del Carmen, hemos visto otro.
El de Rovira para los judíos.
Mira, el de Rovira es muy bonito. Es que todo lo que pinta Rovira es muy bonito. Es como muy muy figurativo. Son autores, aunque Daroal mete su leñazo de vanguardia ahí bien, son autores que apuestan muy seguro a la hora de que, bueno, representa muy bien la imagen titular en un primer plano, con motivos ornamentales. O sea, eso al cofrade de entrada le gusta. El cofrade, cada vez que, cuando ya tiras a la abstracción, a cosas que él tiene que sugerir o que imaginarse, ya ahí es lo cuando no trabaja. Él quiere que se lo muestre o se lo demuestre.
Que se vea clarito, ¿no?
Exactamente, que se vea clarito. A mí, por ejemplo, de los carteles últimos que ha ido saliendo, Huelva es un ejemplo de una ciudad que a nivel de cartelería está muy bien asesorada, porque en los últimos años ha pegado pelotazos en cartelería muy buenos. Yo creo que a la cabeza de Andalucía. Ha tenido autores magníficos.
Sí, sobre todo que dentro de unos años veremos unos carteles de su tiempo, ¿no? Cuando se
es hicieron. Que ya Huelva va de la mano de su tiempo, porque Huelva hace, el año pasado lo que hizo con Ángel Sarmiento, es una recreación maravillosa de cosas de principios del siglo XX, porque esas imágenes de los nazarenos, de los monaguillos, eso se veía mucho en los carteles de principios de siglo, esos carteles de los patronatos de turismo que anunciaba la Semana Santa y que cogían la figura del nazareno como un elemento fundamental de lo que es la Semana Santa en la calle. Cuando tenía que anunciar una feria, quitaban el nazareno y ponían una flamenca, pero el cartel era lo mismo, ¿sabes? Vendían la imagen de la fiesta, ¿no? Entonces, él hizo eso muy bien y se lo llevó a la escultura contemporánea, al arte de Mariano Benlliur, por ejemplo, con ese nazareno en esa posición, ese monaguillo tambaleándose con la Cruz de la Rabia. Lo hizo en 3D, mostrando lo que es la dualidad en dos colores. O sea, es un concepto muy, muy trabajado y una obra muy, muy trabajada. Entonces, es una obra de primerísimo nivel. Y yo, en Huelva, si hay uno que a mí particularmente me llama mucho la atención y que en su momento fue muy criticado, que fue el de Antonio Díaz Armido, que lo hemos nombrado antes con el cartel de Lebrija, del 2018. Y justamente también la figura del nazareno como protagonista.
Sí, eran dos nazarenos. Eso. Mirándose, uno que representaba al mayor, sí, y otro era
el alfa y el omega.
Nazareno de la borriquita, que es el alfa, que es el principio, mirando de frente, mirando todo lo que está por venir, y el nazareno del santo entierro, mayor ya, mirando hacia atrás, mirando todo lo que ha pasado, ¿no? Ese alfa y ese omega. Eso, el que está esperando un cartel con la cara de Jesucristo, imagínate. Ve ese fondo de azulejos ahí y dice, ¿este qué cuarto de baño es?
Sí, eran dos nazarenos en un cuarto de baño, porque lo vemos fríamente.
Ese es el ojo vago del cofrade que está esperando la estampita de Jesucristo, de su Virgen, o carteles de una composición imposible con vírgenes voladoras, torres que aparecen al fondo, nazarenos, moradillos, incensarios, el humo del incienso, o sea, cosas que, bueno, que hay que confundir. Son carteles que luego en la calle no se ven por otro lado. Porque hay que diferenciar mucho lo que es el cartel de lo que es una pintura para el comedor de una casa, o un cuadro de comedor, como digo yo. Los carteles tienen otra finalidad. Los carteles son publicitarios, la tipografía es fundamental, el mensaje es fundamental. Cuanto menos elementos tenga el cartel, yo creo que es mejor, porque distrae menos la atención y es más directo, que es una de las finalidades que tiene el mensaje publicitario. Y yo creo que mucha gente eso no lo tiene claro. Mucha gente se dedica a pintar, pero es que, oye, cuando tú tienes que hacer un cartel, tienes que, además de pintar, tienes que saber lo que estás haciendo.
Efectivamente.
Diego, pues...
Y luego hay una tendencia, por último ya se me deja apuntar, hay una tendencia a los carteles multidisciplinares, que ya el de Ángel iba por esa línea, que es el cartel que mezcla diferentes tipos de técnicas, modelado, escultura, fotografía, pintura, y últimamente se va por ahí también.
Mira, me acaban de llegar un mensaje y me dice, pregúntale por este, Iván. El de Jonathan Sánchez, creo que es para la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores, no sé si la has visto.
Bueno, Jonathan Sánchez Aguilera es un autor que, con, me acuerdo de la época, con Manuel Peña Suárez en su momento lo pintaban todos. Eran, porque las cofradías también tienen esto, como le dé por uno, es el que lo pinta todo en ese momento. Los autores viven su momento, ¿no? Y él tuvo un momento muy potente hace muchos años, luego ha seguido pintando, haciendo cosas. Él tiene una técnica muy hiperrealista, que para mí, la gente que es hiperrealista, pues me parece que es un trabajazo, ¿no? Es un trabajo como muy minucioso, muy muy al detalle, pero que a mí personalmente, y esto ya es una opinión mía personal y es un gusto mío que no tiene por qué coincidir con el de vosotros ni el de cualquiera, me parecen carteles muy fríos.
Bueno, lo tienes en tu móvil por si quieres verlo. Ver, rápidamente nos dice la opinión.
Pero que entronca muy bien con el gusto del cofrade que espera ver a su Virgen, porque su Virgen o su Cristo está retratado a la perfección. Pero es que yo para ver el Cristo o la Virgen a la perfección yo tengo la Iglesia.
Y tenemos la imagen ya.
Tú que prefieres sí. Otra cosa, ¿no?
Exactamente. ¿Sabes? Entonces, bueno... Pero esto ya os digo que esto es gusto mío, oye, que lo mismo viene a mí los carteles...
La Virgen está espectacular en el cartel, ¿eh? La Virgen está espectacular. Pues.
La Virgen está como ella es.
Sí, la Virgen está espectacular en el cartel.
Como que le pasa, por ejemplo, a José Cabrera Lasso, que es otro pintor, que también trabaja la técnica hiperrealista muy, muy, muy bien, que ha hecho el cartel del cautivo ahora de Huelva,
del encuentro trinitario. Bueno, Diego... Pues. Que
tenemos que dejar.
Sí, que la semana que viene seguimos hablando de esto. Y el que quiera seguro también que nos mande carteles y los vemos.
Eso. Y que nos siga mandando carteles y los comentamos, ¿vale?
Eso, que la gente participe.
Eso, venga. Diego, un abrazo. Vuelva. Adiós.
Y como cada semana, tenemos una fotografía de la semana y esta además de actualidad tanta, desde el mismo sábado pasado, David Évora nos trae esta fotografía.
Muy buenas tardes, oyentes de Cofrades en COPE, y bienvenido de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. Para hoy he escogido una captura tomada en la pasada procesión extraordinaria de María Santísima del Rocío y Esperanza, realizada con mi móvil en el interior del convento de las Madres Agustinas. En ella se ve a una de las monjas de la orden asomada por el ventanal de la iglesia, que da a la céntrica plaza, viendo cómo se marcha el paso de palio. El hecho de ser una foto con móvil evidencia que no hace falta gastarse el dinero en cámaras de última generación para obtener una gran fotografía. Lo principal son dos cosas. Primero, tener los ojos bien abiertos y entrenados para inmortalizar estos momentos. Y segundo, ser rápido y eficaz a la hora de pulsar el botón del disparo. Espero que os guste.
Nos encanta, como siempre, David Évora, tu fotografía, esta vez hecha de su móvil. Mira que fue cargando toda la procesión con su trípode, con su cámara. Bueno, pues fíjate, al final el móvil le ha traído la fotografía de la semana. Es verdad eso que dice, que hoy día los móviles de última generación hacen fotografías espectaculares. Hay fotógrafos que no están muy de acuerdo en hacer fotografías con el móvil porque entienden que no, nunca tendrá la calidad de una cámara, de un profesional. Pero bueno, opiniones hay para todos los gustos. Esta fotografía es una maravilla y hecha con un móvil. Y nos vamos con Fran Vázquez. Fran, ¿dónde estás? Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Nacho. Pues en la Catedral de la Merced estoy con Manolo Siligado, que es uno de los priostes de la Hermandad de los Judíos, y nos encontramos pues delante del palio de María Santísima de los Dolores para hablar, bueno, de cómo se va a preparar esa procesión extraordinaria. Manolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, ¿qué pasa?
Bueno, ¿en qué punto nos encontramos ahora mismo? ¿Cómo está trabajando la priostía para trabajar y dejar el palio lo mejor posible de cara a la extraordinaria?
Pues mira, ahora mismo ya no solamente la mayordomía, porque nosotros somos mayordomía, sino todas las comisiones, estamos ya que vemos la luz de la final del túnel. Empezamos en diciembre con los actos y ya estamos todos finalizando, porque ha sido un año, la verdad, que frenético. Todas las comisiones han multiplicado el trabajo por 4. Secretaría, la de orden y la mía, que es mayordomía, pues, ¿qué te voy a contar? La Virgen normalmente sube una vez al altar mayor y este año ha subido hasta 4, con todo lo que conlleva, el trabajo que conlleva.
Bueno, imagino que con muchos nervios, ¿no? Porque tenemos la procesión extraordinaria a la vuelta de la esquina. ¿Vamos a ver alguna novedad sobre el paso de palio o vamos a ver esa imagen a la que estamos acostumbrados de la Virgen?
Creo que si va todo bien, según lo previsto, porque estamos todavía en estudio, vamos a ver dos imágenes. La que siempre vemos y algo un poco especial.
Uh-huh. También la hermandad va a tomar la iniciativa de poner a la venta sillas, ¿no? Para ver el acto, ¿no? De la imposición de la medalla. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese proyecto, digamos?
Efectivamente, estos días atrás los hermanos de la hermandad que han querido han reservado la suya y a partir del viernes, que es 28 si no me equivoco, el lunes 31 y el miércoles 2, toda la gente de la ciudad que quiera pueda pasarse por la casa de la hermandad y reservar la silla. La reserva de silla conlleva un donativo de 5 euros y en fin, pues todo el mundo que quiera lo invitamos a que también participe, porque no es un acto solamente de la hermandad, es de la ciudad al completo.
¿Y cómo están respondiendo los hermanos para, bueno, para formar parte también de la procesión?
Pues la verdad que estamos sorprendidos, estamos ultimando, pero teníamos cierta inquietud a ver cómo respondía la gente, porque no deja ser una procesión que fuera del circuito normal. Cuando tú haces algo en Cuaresma siempre tienes, vamos, la gente sale de debajo de las piedras, pero ahora en noviembre, que está todo el mundo un poquito más frío, teníamos reticencia, pero está respondiendo bastante bien, la verdad.
Bueno, Manolo, y para terminar, un deseo que tú personalmente y también de la hermandad que tengáis para la procesión extraordinaria y que para que todo salga bien.
El mío personal y el de toda la Junta de Gobierno es terminar ya, que ya la Virgen esté en el porche y recoger todo y un periodo de descanso hasta que empecemos. Pero obviamente pues que salga todo bien, que lo disfrutemos todo, porque ha sido un año de mucho trabajo y esta es la recompensa, el día 5 cuando esté la Virgen por la calle.
Pues Manolo, muchísimas gracias y bueno, que disfrutéis sobre todo, que es lo más importante.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Fran, y muchas gracias a Manolo Silgado. Y estamos todos deseando de poder vivir esa procesión extraordinaria del próximo 5 de noviembre con la imposición de la medalla, que ya les contaremos con mucho más detalle la próxima semana. Pero los sonidos que nos traen a este miércoles, pues nos vienen del último sábado, de ese sábado en el que hemos vivido una procesión espectacular e histórica que nos va a contar Alejandro Martínez.
Pues sí, la verdad, porque este sábado pues vivimos un momento, una jornada histórica aquí en Huelva con Rocío y Esperanza, con la titular de la Hermandad del Calvario, y es que por primera vez salía con música y con una música bellísima. Vamos a escuchar este sonido.
Nuestra música, nuestra gente, y nuestro jamón Selección Ibérica Huelva. Jamones ibéricos, paletillas, embutidos artesanos, conservas gourmet, calidad 100% natural. Selección Ibérica Huelva. Visítanos en calle San José 12. Para estar al día en jamón, infórmese en seleccionibéricahuelva.com.
Porque cambiar nos hace avanzar. Porque para nosotros, tu hogar es lo más importante. Porque el cambio que imaginas es posible, consigue tu hogar de ensueño con J. Menudo, tarimas y parquets. Ven a ver nuestra nueva exposición renovada con nuevas marcas y las últimas tendencias y modelos en tarimas y parquets. J. Menudo, su profesional del comercio de Huelva con más de 40 años de experiencia a su servicio.
¿Quieres llegar a Navidad con buen tipo? Aún estás a tiempo. En Dietética Huelva, más de un centenar de onubenses ya han perdido peso con una dieta sin productos y comiendo solo alimentos que te gustan. Cuenta con dietista titulada que elaborará un plan dietético personalizado y adaptado a tus preferencias. Pierde peso con Dietética Huelva. Contáctales a través de dietéticahuelva.com o a través de Facebook e Instagram Dietética Huelva.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Qué bonita esta marcha, por Dios, qué cosa más bonita. Dolores Saeta Onubense, una marcha que nos introduce casi ya en lo que va a venir en apenas una semana y media y que hablamos antes con Manolo Silgado. Y bueno, no viene mal esta música porque con quien vamos a hablar pues quiere a su Virgen de una manera excepcional, aunque en este caso no vayamos a hablar de María Santísima de los Dolores, pero yo imagino que cuando Ana Beltrán escucha esta marcha, pues algo se le remueve las entrañas. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una devota como pocas de la Virgen, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Bueno, Ana, y es que bueno, hablamos contigo porque nos encanta dar noticias de este tipo y en este caso, sí, pues una nueva restauración y de tu tierra y nada más y nada menos, sí, que una de las imágenes también más antiguas de la ciudad, como es la Virgen de la Soledad, ¿no?
Exactamente, sí. Pues nada, la verdad que yo, pues mira, estoy muy, muy contenta, ¿no? Porque, hombre, para mí es algo profesionalmente importante, personalmente también. Y bueno, yo, sabes que soy una persona amante de las cofradías y además tengo predilección por las imágenes de las Dolorosas. Y además, bueno, pues sobre todo, además una imagen de aquí, como tú dices, ¿no?, de la ciudad y una imagen tan bonita.
Claro, y bueno, ¿en qué va a consistir esta intervención?
Bueno, pues mira, el estado de paseo es una imagen a priori bastante bueno. Lo que pasa es que, pues, después de casi, no sé si 20 años, quizás más, creo recordar que se hizo la última restauración que la llevó a cabo, por cierto, una gran restauración, Francisca Borrego, pues esta imagen, como todas, ¿no?, ha sufrido una serie de pequeños daños involuntarios ocasionados por la manipulación. Entonces, pues de esta forma, los desgastes más acusados, podemos decir, bueno, más acusados, no son grandes, pero son pequeños desgastes que tienen, digamos, en la zona que no vemos, ¿no?, donde está la ropa de la Virgen, donde se tapa, ¿no?, algunos arañazos, alfileres, un poco de desgaste, en fin, que tampoco es mucho daño lo que tiene, afortunadamente.
Sí, que es quizás más mantenimiento, ¿no?
Efectivamente, es algo más encaminado al mantenimiento de la imagen. Hombre, una vez que está aquí en el taller, obviamente si hubiera que realizar cualquier otra cosa que no hubiera sido contemplada a priori, pues bueno, se comentaría a la hermandad y si fuera necesario, pues se llevaría a cabo. Pero vamos, te digo a priori que no creo que vaya a ser así, porque está muy bien conservada la imagen, la verdad.
¿Y qué plazos tiene esta intervención?
Bueno, pues yo creo que en un par de meses puede estar, incluso si va todo bien, incluso menos, porque ya te digo que es una intervención menor, no es una intervención que vaya a llevar mucho tiempo. En torno a los 2 meses aproximado, calculo yo, un poco más, un poco menos, más o menos esa es la fecha.
Y el privilegio de tener tan cerquita y durante tanto tiempo esa cara tan bonita, ¿no?, de esa Dolorosa, de verdad, fantástica.
Desde luego que sí. Es maravillosa, una imagen maravillosa.
Y una imagen, Ana, que también de las más antiguas de nuestra, sí, Semana Santa, y que es una joya que la hermandad tenía bien cuidar y mantener, porque no la queremos perder nunca, y ahora está en buenísimas manos en Huelva y que muy prontito la vamos a ver bien. Supongo que eso es también un orgullo.
Hombre, claro, es lo que te he comentado antes, ¿no? Es una buena imagen, es una talla, es un referente en la imaginería de la Semana Santa de Huelva, aunque ya sabemos que no sabemos tampoco de dónde viene exactamente, ¿no? Ahí están los datos un poco, pero bueno, que es una imagen que simplemente viéndola se ve que tiene una valía importante.
Ana Beltrán, pues estaremos muy pendientes y hablamos cuando se concluya este trabajo. Enhorabuena.
Estupendo, muy bien, cuando queráis. Pues muchísimas gracias.
Gracias, Ana.
Venga, un abrazo, adiós.
Y como cada semana, habéis votado la marcha que queríais de la que habláramos hoy. Llegamos con nuestra sección de Paco Gutiérrez y la marcha que suena hoy. Kibal, ¿cuál es?
Pues la marcha es Rey Señor, que es la que ha resultado ganadora en nuestra cuenta de Twitter. Teníamos teníamos dos opciones, la bendición de Dios de la agrupación de Lágrimas y Rey Señor de la agrupación musical Santa Cruz, y ha sido la que ha ganado con un 54% de los votos de nuestros oyentes en Twitter.
Cofrades en COPE con Nacho Molina e Iván Regueira.
Paco Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Ha estado bien elegido por la gente o no?
Sí, las dos eran muy buenas y bueno, Rey Señor, yo tengo muchísima predilección por esta marcha dentro del repertorio de Santa Cruz, porque si tú coges una de las mejores agrupaciones de Andalucía, que es Santa Cruz, y coges a uno de los mejores compositores a nivel nacional que tenemos y la música cofrade, que es Cristóbal López Ganda, y lo juntas, pues... De ahí lo que sale es bueno, seguro. Es bueno. Ahí no falla.
¿Y qué tiene esta marcha? A ver, cuéntanos un poquito de
ella. Pues mira, pues esta marcha, el inicio de ella, Cristóbal, la marcha la comienza con mucha fuerza y aprovechando la tipología de lo que es la agrupación Santa Cruz, su potencia que tiene en la calle, y con esta marcha empieza con una fuerza muy, muy potente, en la que introduce lo que va a ser la descripción de la marcha. ¿Por qué lo de la descripción? Porque para mí Cristóbal es uno de los grandes de España, de los autores, en música descriptiva, que es querer proyectar en la mente de quien lo escucha una serie de imágenes, como ahora nos contará Cristóbal, y eso lo hace en esta marcha. Que tú vas escuchando esta marcha y es la típica marcha que desde que suena en la calle consigue que todo el mundo se calle y esté atento al paso y a la música, y cada uno vive su propio momento.
Es una marcha que podría tener como un video musical en el que nos está contando una historia de principio a fin, y lo fuerte coincide con algo, y los pianos...
Exactamente. Si te fijas, las trompetas, cornetas y trombones se van contestando unos a otros a lo largo de la marcha y te va describiendo un pasaje, que ahora escucharemos qué es lo que ha querido representar Cristóbal. De hecho, esta marcha tiene algo que se está olvidando en algunas composiciones, como es lo que antiguamente era el típico solo, que tiene un solo de trompeta que tiene su motivo, que es muy dulce y que es contestado por una corneta, que ahora lo estamos escuchando de fondo, y esta melodía es una melodía muy, muy dulce, muy preciosa, que tiene un motivo, que ahora nos lo va a explicar, y desemboca de nuevo en una entrada como en el inicio de los metales muy fuertes, que lo que quiere el autor es volvernos a meter en esa historia que nos va contando a través de la música. En definitiva, para mí es una de las joyas del repertorio de Santa Cruz, que si esta cuaresma tenéis la ocasión, nuestros oyentes, de disfrutarla delante de un paso, seguro que os vais a acordar de ese momento y seguro que va a ser uno de los momentos que vaya a guardar en vuestras retinas de la Semana Santa. Estoy totalmente seguro.
Pues vamos a escuchar al autor, ¿no, Paco?
Hombre, el número uno, un gran amigo y un fuera serio, nuestro Cristóbal.
Rey Señor pertenece a una serie de obras que compongo para la agrupación musical Santa Cruz de Huelva en los inicios de mi andadura como compositor. Allá por el año 2008 conozco a esta banda, que me sorprende gratamente por su nivel musical. Hoy, por supuesto, está a un grandísimo nivel, pero ya por entonces daba buena muestra de su gran trabajo. Y entonces es cuando con Isra, su director, me pongo mano a la obra para hacer parte de su repertorio propio. Luego, a continuación, en el año 2015, ya con muchos más conocimientos y con una carrera de composición ya terminada y muchas más experiencias ya en la maleta, me decido a arreglar todo ese repertorio, entre ellas está Rey y Señor, que es una obra de una notable complejidad y una obra, como dijéramos, bastante impresionante de cara al oyente. Y contiene la siguiente descripción, la obra. La coronación como rey de los judíos de nuestro Señor Jesucristo sirve como leitmotiv de esta obra, donde las fanfarias de corte solemne, así como las vehementes melodías de los graves, representan de manera grotesca la coronación del Redentor, que son conjugados con momentos más íntimos como el tema piano tras la introducción o el solo y dúo central, reflejo de la humildad de nuestro Señor. Con esta pequeña descripción se puede hacer uno la idea de cómo se pueden expresar este tipo de sentimientos, ¿no?, que sufre Jesucristo, ¿no?, como persona en el momento de su pasión. Y los podemos comprobar con la propia audición de la obra, que está magníficamente interpretada por la agrupación musical Santa Cruz de Huelva.
La tenemos ya en mente. Iremos, ¿sí?, a cornetas y tambores, que es el siguiente género que nos toca.
Venga, pues estaros pendientes de las redes sociales de Cofrades, porque ahí se subirán, votáis, y nos la trae Paco la semana que viene. Un abrazo, Paco.
Un abrazo grande.
A la COPE.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
Y nos vamos con las cositas más pequeñitas, nuestras joyas pequeñas, esa que nos trae Iván cada semana. Iván.
Sí, hoy nos vamos a centrar en una cosa mínima, porque en algunos pasos, en algunos bordados, aparecen pájaros, diferentes pájaros, y cada uno tiene su explicación. Así que vamos a ver el vuelo de las aves en la Semana Santa.
Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedarán mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. En el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico, y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando.
El eterno deseo de la humanidad de volar como las aves ha sido siempre la sublimación de la libertad del hombre. Una contradicción al deseo de querer controlar el vuelo de las aves enjaulando esa misma libertad que él mismo ansiaba. Los pájaros son guardianes del tiempo inexorable que la naturaleza marca con su tic-tac, la llegada de la primavera y del invierno. Los jilgueros son conocidos por alimentarse de cardos y espinas, por lo que fueron los primeros en ayudar a Cristo a desposeerse de la corona de espinas. Se ha convertido en símbolo y presagio de la pasión y muerte en la cruz de nuestro Señor. Además, se trata de un ave de lo más corriente, humilde, una de las virtudes de Jesús y María. Así, aparece representado en muchas obras de nuestra Semana Santa. Prácticamente escondidos, pasan desapercibidos. Es el caso de los jilgueros que aparecen en el techo de palio de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, escondido entre la decoración vegetal en oro y sedas de colores diseñado por Enrique Vendala. De igual forma, aparecen en la canastilla del paso del Señor de la Humildad, una licencia que se permitieron los hermanos caballeros al posarse este ave durante el proceso de tallado del mismo, que exhausto descansó en la madera de cedro cruda buscando un poco de descanso. No aparecía en el diseño original de Sánchez de los Reyes, pero ha venido a simbolizar la blanca humildad del Señor. Otro jilguero simboliza los meses de separación forzosa que vivieron el Señor de las Penas y la Virgen del Amor tras decretarse el estado de alarma, que quedó bordada por Manuel Solano en la Salla de los Donantes. El jilguero, además, en otras épocas fue considerado como símbolo de protección contra la peste. Otra ave que aparece bordada en esta saya es la golondrina, anunciadora de la primavera mística que nos traerá Jesús. Su migración anual y su costumbre de anidar siempre en los mismos lugares la asocian tanto con las partidas como con los retornos. El pavo real ha cautivado la imaginación de la humanidad durante miles de años. Incluso el rey Salomón era famoso por poseer pavos reales como símbolo de su gran riqueza. Existía una antigua creencia de que la piel del pavo real era incorruptible. Se ha considerado también símbolo de inmortalidad, un recordatorio del paraíso. Las plumas del pavo real, que se mudan anualmente para dar paso a plumas nuevas, son símbolo espiritual de la resurrección. En el manto de la esperanza, en el lateral derecho, aparece un pavo real, que alude además a la realeza de la Virgen María, mientras que en el izquierdo, posado sobre una hoja, un gorrión, como símbolo de sencillez y humildad. Son formas de ejemplarizar la vida eterna y la inmortalidad del alma a los espectadores, usando un lenguaje popular y cercano. El enigmático y aparentemente desordenado vuelo las convierte en mensajeras simbólicas entre el cielo y la tierra, en un vuelo ligero y delicado, suave y colorido como su plumaje. En el paso de misterio de la Hermandad del Prendimiento aparece un pelícano, abriéndose el pecho para alimentar a sus crías. Realmente no es así, es una interpretación de la religión, puesto que lo que realmente hace es abrir la bolsa donde porta el alimento para sus polluelos, pero que a vista del ser humano parece alimentar con su propia sangre. Esto se ha transformado en símbolo del altruismo llevado hasta el sacrificio completo de sí mismo como Cristo que derrama la propia sangre para la salvación del mundo. También el fénix forma parte de la simbología de este paso, es la resurrección y la eternidad. Pero una de las aves más representadas en el arte cristiano ha sido y sigue siendo la paloma. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo llega en forma de una paloma durante el bautismo de Jesús. Los eruditos bíblicos han señalado cómo el Talmud babilónico compara el Espíritu de Dios que asoma sobre las aguas de la creación con una paloma. Fue una paloma la que trajo a Noé un ramo de olivo como señal de que el diluvio de ira había finalizado. Así precisamente es como aparece representada en los enseres de la Virgen de la Paz, en el techo de palio, en su corona o en los remates de los varales, ya que se trata de una de las representaciones más habituales de la advocación de la paz. En otro caso, lo hace para rememorar el descenso del Espíritu Santo en el misterio de Pentecostés, como el caso del nuevo techo de palio de la Virgen del Amor. El tiempo pasa volando, y las promesas atadas a las patas de las palomas mensajeras se escriben en hojas del calendario que pasan inexorablemente. El hombre, si consiguiera volar libre como los pájaros, igual que la leyenda de Ícaro, entusiasmado con el vuelo competiría con las aves y se acercaría al sol hasta derretir la cera de sus alas y caer en picado sobre el mar.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Y esos son los detalles que muchas veces pasan desapercibidos, que no nos damos cuenta, porque es imposible ver en la calle pues toda esta multitud de pájaros que nos ha contado Iván y de elementos que cada semana conocemos y que o bien lo vemos en las iglesias o durante el año en sus casas de hermandad expuestos. Por eso a veces se hace también importante hacer un museo de la Semana Santa en el que se pudiera apreciar todo esto. Quizás tiene que ser una de las grandes apuestas que algún día llegarán y hacerla sin miedo. Bueno, pues de los pájaros nos vamos ahora. Iba a decir otro pájaro, no, hombre, no, no es otro pájaro, que es muy bueno, hombre, que es muy bueno. No, porque es nuestro presidente, que está la gente preocupada, tenemos que hablar con él hoy. Presidente Tony, buenas tardes.
¿Qué pasa, hombre? Buenas tardes, artista.
¿Cómo? Ha querido decir pájaro, ¿eh? Yo no digo nada, Tony.
Sí, ya lo he escuchado, ya lo he escuchado, ya lo he escuchado. No pasa nada.
Escúchame, presidente, vamos a ver. Que está la gente viendo que la placeta está levantada ya, que están las máquinas ahí, que, y está todo el mundo preocupado. ¿Qué pasa?
Yo no estoy preocupado.
¿Tú te fías de los plazos?
Yo, como dijo el lepero, ¿no? Dice, no me fío de la mitad de la cuadrilla, y era el padre y el hijo. Pero sí, hombre, me han dicho que sí, hombre, que no va a haber ningún problema y que eso va a estar terminado, lo que es la placeta. Yo ya se lo he dicho, digo que yo empezaba por la placeta y si no va a tiempo la calle Méndez Núñez me da igual, dejarla como está, pero la placeta que esté terminadita, hombre, hasta sí. La iglesia de la Concepción, así que...
Porque también, que Tony, no está abierta la calle Palos también, ¿no?
Sí, está abierta la calle Palos, calle Fernando el Católico, creo que también se iba a cometer algo por la parte de la Plaza San Pedro, la Catedral, sí, hay un montón de calles, ¿no? Pero bueno...
Eso se han aguantado, ¿no? Parece, ¿no? La de la calle, ¿no? La Fuente y la Plaza San Pedro y todo eso parece,
sí,
que se ha aguantado, ¿no?
Eso va a ser después de la Semana Santa del año que viene, sí. Ahora lo que nos preocupa más es la vuelta de la carrera oficial, que es calle Fernando el Católico, calle Palo. Eso sí nos preocupa bastante. Y el tema de la placeta, evidentemente, ¿no? Pero bueno, a mí me han asegurado, el alcalde, Manolo, me han asegurado de que no va a haber ningún problema, que eso está todo previsto y que tendrán que correr todo lo que tengan que correr. Ese compromiso es lo que han hecho, ¿no? Han
Tony,
comprometido a hacerlo.
Y, sí. Y bueno, tú que eres mucho de banco, árbol, banco y todas estas cosas para colocar los palcos, ¿ahí se modifica algo? ¿Hay que cambiar palcos? ¿Hay que poner más, menos?
Yo espero por la buena marcha del negocio que no lo modifiquen, porque los palcos tienen que entrar los que tienen que entrar, porque a ver quién es el que le dice al usuario de Parco que lleva ahí desde el año 93 en la placeta, decirle, pues mira, tu Parco no se puede poner, o lo vuestro no se puede poner, porque aquí va eso. Farola, árbol, palmera, árbol, farola, palmera, ¿no?
Claro, es que como cada vez que hace una obra, meten maceteros, meten palmera, meten árboles, claro, esta es la cosa.
Yo de ese tema ya te garantizo yo que la semana que viene tengo una reunión con el señor alcalde. Tenemos, no sé si será una comida o una cena de trabajo, no lo sé, pero lo vamos a tener la semana próxima y vamos a hablar de todos estos temas y de alguno más, evidentemente, que tenemos ahí pendiente, ¿no?
Y en cuanto a lo que es el suelo, Tony, viene mejor para las cofradías, ¿no? Que ahora mismo, ¿no? Esa vuelta que había que dar ahí, ¿no?
A ver, lo que le pongan, no, aunque no nos guste, aunque esté malamente puesto, va a estar mucho mejor de cómo está. Porque sí, la verdad que el tema del aboquinado y toda esa historia, la cantidad de base, de agujero que hay, la verdad que desluce mucho, ¿no? Así que, no, eso va a quedar precioso, eso va a quedar muy bonito, va a quedar todo muy diáfano, muy bien, y yo espero que todos los costaleros lo agradezcan, ¿no? Y los capataces también.
Bueno, Tony, que te esperamos por aquí pronto, cuando tú quieras, aquí estamos.
Sí, yo ya me lo dijiste, lo que pasa es que hoy tengo un montón de cosas, tengo compromisos con el Calvario, tengo también luego por la noche un tema también complicado y luego ya me marcho, ya me coge más. Entonces seguramente la semana que viene, yo te avisaré con tiempo, a ver si la semana que viene puedo estar ahí contigo, hombre, que tengo muchas ganas de estar con ustedes, contigo, con Iván y con
nosotros,
todos los compañeros.
De estar contigo, y además que nos dio mucha alegría verte, porque son estampas de la Semana Santa de Huelva de siempre, como es verte delante del palio de Rocío y Esperanza.
Da un gusto.
Sí, hombre, sí. Alejandro también, que le tengo decir dos o tres cosas.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Alejandro? Díselo.
Sí.
¿Él te está escuchando?
No, ¿está ahí?
Sí.
Por lo del tema del Vía Cruz.
¿Está enfadado, Alejandro? Estoy aquí.
Sí.
Dile algo.
Sí, sí.
Musiquita de tensión, Pablo, música de tensión. Un poquito de tensión. Mira, a ver si encontramos por allá que viene Halloween.
Alejandro se le ha subido ahora mismo el arma a la boca.
No, hombre.
No, hombre, pero que a mí no me gusta que esté nadie enfadado y disgustado, ¿no? A mí no me gusta, pues yo sufro. Yo cuando veo a alguien de alguna mandada, a mí me afecta mucho porque yo lo que quiero es que todo el mundo esté contento y que todo el mundo esté bien, ¿no? Pero que yo le aclaro porque él ha hecho algún comentario que no se ajusta a la realidad. Yo se lo aclaro.
Bueno, pues acláraselo.
Perfecto, yo espero tu respuesta, Tony.
Vamos, si quieres
sí, acláraselo, sí.
Sí, no, no, hombre, que él ha puesto un comentario de que el consejo no tiene palabras y esas cosas, y
Sí. Eso no fue así, Tony, que no cumple su palabra según lo que me han dicho.
¿Según lo que te han dicho quién?
Pues que, bueno, que hubo...
Pero que tú has puesto que el consejo no cumple su palabra.
Efectivamente, no que no tiene su palabra, que no cumple.
Eso es, que no cumple, ¿no? El consejo no tiene palabra. El que tiene palabra es el presidente del Consejo de Hermandades. Y el Consejo de Hermandades con tu hermano mayor anterior, o el nuevo, se comprometió que contaba con tu titular, si había un Vía Cruz y Magno, porque tenía 20 peticiones. Eso. Pero como no ha habido el Vía Cruz y Magno,
A mí me han dicho otras cosas, Tony.
No, pues si te lo han dicho equivocado.
Bueno, ya cuando vengas dialogaremos y te diré todo lo que me han dicho.
Cuando yo llegue ahí te voy a decir lo mismo que te estoy diciendo ahora.
Ya. Pero yo te diré más específicamente todas las fechas.
Tú lo que haces es que te enteras, recopilas para rebatirme lo que yo te estoy diciendo la semana que viene.
Perfecto.
¿Te parece bien?
Me parece perfecto, además con la musiquita esta que nos han puesto.
Sí, hombre.
A romper un poco el ambiente, claro.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Esta gente tiene guasa, Alejandro. Sí. Esta gente tiene guasa.
No, pero Tony, también es cierto que, bueno, que a lo mejor tengo que pedir disculpas por ese comentario. Es que, sinceramente, me molestó en su momento, pero ya está, sin ningún tipo de problemas.
Pero que no, hombre, que no, yo no me enfado, Ale. Que yo no me enfado. Si yo estuviera enfadado, no te diría absolutamente nada, ¿no? Tú sabes que yo tengo un cariño especial a todo el mundo y a ustedes también, por supuesto, ¿no? Y no, yo no me enfado. De verdad que yo no me molesto, ¿no?
Pues yo estoy sudando, estoy pasándolo mal, ¿eh?
Yo estaba sudando por Alejandro, Tony.
¿El qué?
Yo estaba sudando por él, fíjate.
No, hombre, que no.
Yo con Tony me llevo muy bien.
Pero sí que yo sí lo estoy diciendo de una manera simpática, sí, y agradable, ¿no? Me estoy riendo, ¿no?
Alejandro se ha calentado, y tú sabes, no. Todavía está empezando y le entran esos calentones que escribe, ¡pum! Ahí va eso y...
No, hombre.
Pero fue sin maldad.
Que no, hombre, que yo sí. Además, Alejandro es un tío extraordinario, yo lo quiero mucho, hombre, que es un chaval extraordinario y me parece muy bien. Pero que muchas veces... Mira, cuando yo estuve haciendo, esto es cuando yo estuve haciendo la campaña para presentarme a presidente del Consejo el año pasado, en el verano, en el mes de junio, pues claro, me dijeron, hombre, nosotros nos gustaría que nosotros, bueno, pues vale, pues no te preocupes, que yo intentaré. Mira, vamos a hacer una cosa, yo tengo un montón de peticiones, lo que voy a procurar por todos los medios es a ver si consigo un vía crucis más, ¿no? Y fíjate tú, aprovecho la oportunidad y todos los compromisos que tenemos, pues hombre, pues cumplimos con todos, ¿no? Pero bueno, como eso lo hemos tenido que echar abajo precisamente porque hay muchas peticiones a nivel particular de las hermandades y como yo no quiero perjudicar a nadie, pues he tenido que dar ese paso atrás, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer un vía crucis al uso normal, ¿no?
Tony, la semana que viene te viene y lo hablamos todo, ¿vale?
Sí, hombre, no hay ningún problema. Y hablamos todo lo que queráis.
Yo necesito expediente X o Sálvame de Luz, qué barbaridad.
Un abrazo fuerte, Tony, muchas gracias.
Venga, un abrazo, Tony.
Adiós, fenómeno.
Adiós.
Alejandro, adiós. Venga, vámonos contigo, corre.
Sí, aquí me encuentro en la parroquia de la Purísima Concepción con Ernesto, el teniente hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Carmen, porque son días muy especiales para esta hermandad. El miércoles que viene, el miércoles 2 de noviembre, saldrá la titular por las calles de Huelva. Ernesto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Alejandro.
Me imagino que feliz, contento y con ganas de que llegue ya ese miércoles, ¿no?
Feliz, contento y con ganas de que estemos en la calle para una vez más enseñarle nuestra Virgen y nuestra forma de hacer las cosas a los cofrades de Huelva.
Un rosario de ánimas que se hará primero con el acompañamiento musical de la Orquesta Colombina Onubense y luego será la banda Maestro Tejera quien ponga esos sones tan dulces que siempre pone, ¿no?
Sí, bueno, la primera parte, digamos, de este rosario de ánimas es el rezo del solemne del Santo Rosario hasta las Hermanas de la Cruz. En la capilla de la Virgen de la Esperanza haremos las letanías y ya desde allí saldremos, porque la Virgen entrará en la capilla de la Esperanza, por eso digo saldremos haciendo el regreso, porque hasta la Iglesia de la Concepción a los sones de Tejera, que entre comillas, digamos que es nuestra banda de cabecera, ya desde el 2019, aquel famoso 19 de julio, salimos con la banda de Tejera y hasta ahora salimos siempre.
Bueno, pues como no tenemos mucho tiempo en esto, el miércoles que viene podemos hablar con la hermandad antes de salir, ¿no?
Sí, claro, salimos a las 6:30, 18:30, desde la Iglesia de la Concepción, nuestra parroquia.
Muchas gracias, Alejandro. La semana que viene, antes de salir, nos vamos. ¿Quién es el ganador de nuestra selección ibérica que se va a llevar el mejor lote de España? ¿Quién?
El afortunado es Carlos Trinidad Suárez.
Pues Carlos Trinidad Suárez se lleva la selección, que después tendrá que echar un poquito abajo, ¿eh? Porque si uno come mucho, ¿qué pasa después, Pablo?
Pues hay que perder peso en Dietética Huelva, si no, tú sabes lo que pasa, ¿no?
Además, dietéticahuelva.com es la página web para poder pedir la cita y para todo.
Es que ahí, si no, mira Alejandro, Alejandro no es nada, pero mira el tipito que se me ha quedado a mí, ¿verdad? Dietética
cualquier
Huelva.
Cualquier cosa.
Dietética Huelva, todo. Y si no, pues, además de perder peso y de comer jamón, hay que tener la casa como.
Bonita.
Y un suelo.
¿Cómo? Un suelo. Vamos a ir a J Menudo a poner unos parques maravillosos. Porque son los mejores que se ponen en Huelva en J Menudo. Y además, si los tienes que llevar, te tienes que traer, tienes que ir en un coche en el mejor que hay en el mercado.
Claro, el mejor y el que tiene que tener todo el mundo. Ustedes, fijaros, los taxis, ¿qué coches te llevan todos?
Toyota.
Claro, porque y si eres un tío que trabaja con un coche, lleva siempre un Toyota, ¿por qué?
Porque es lo mejor.
Claro, pues Toyota. ¿O no, Pablo?
Si es que hay que meter la pata todos los años.